Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast FP, programa número 228, que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea, pues ya sea el dinero, el ahorro, las deudas, incluso también las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy precisamente vamos a hablar de inversiones y lo vamos a hacer pues dando respuesta a tres preguntas que nos han llegado y que nos habéis hecho vosotros, todos los oyentes que estáis al otro lado escuchándonos cada semana. Y para ello pues habéis utilizado ese formulario que tenéis disponible en la descripción de cada episodio y en el que dejando vuestros datos, vuestro nombre, vuestra dirección de correo, pues nos podéis hacer llegar cualquier duda, consulta, pregunta relacionada con la educación financiera y que os gustaría pues que os diésemos respuesta. Y en este caso, para dar respuesta a estas tres preguntas, pues hemos invitado, a quien si no, al director de este Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Alov, coach financiero con muchísima experiencia en el trato de personas con problemas a la hora de manejar su dinero, de mover sus finanzas personales. Pues bueno, le hemos invitado para dar respuesta, como digo, a estas tres preguntas que nos han llegado y bueno, que además están relacionadas con el tema de invertir y apartar dinero de cara al ahorro de nuestros hijos o sobre los fondos indexados y que esconden los fondos indexados. Si es todo tan bonito como se dice, vamos a hablar de interés compuesto, en definitiva vamos a hablar de muchas cosas que seguramente van a ser de vuestro interés y vuestro agrado, así que atentos. Pero antes de empezar, os recuerdo, estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox, Spotify, por ejemplo, y desde ahí pues accederéis a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, ya os invito a que os suscribáis porque así nos vais a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Bueno, tenemos todo preparado, Dimitri ya nos está esperando, así que vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando a nuestro invitado, a Dimitri Uralov, que ya está por ahí. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Muy un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros.
Bueno, para nosotros también es un placer acompañarte en este paseo que te estás dando, saliendo de la cueva un poco a tomar el aire fresco. Y bueno, te lo agradecemos enormemente. Y hoy, además, traemos preguntas de los oyentes.
Súper.
Pues bueno, ya sabéis que llevamos tiempo, pues anunciaros que nos podéis dejar aquellas dudas y consultas acerca del mundo de la educación financiera, de los temas que tratamos aquí, que tenéis un formulario en la descripción, muy fácil de rellenar, nombre, dirección de correo, planteáis la pregunta y luego nosotros pues las vamos recopilando y bueno, pues invitamos a un coach financiero de la talla y de la experiencia de Dimitri Uralov en este caso para que pues vaya dando respuestas a estas consultas. Hoy tenemos tres preguntas, Dimitri. Tienen una temática muy similar, que son los fondos de inversión, las inversiones, y además las hemos agrupado de esta manera porque son temas, como digo, muy parecidos, en el que tienen puntos en común y que, bueno, que creemos que es interesante, bueno, pues aclarar ciertos aspectos y, bueno, y realmente las dudas que nos plantean nuestros oyentes. Entonces, si te parece, vamos allá, vamos con la primera.
Sí, perfecto.
La primera pregunta es de Carmen Manzano. Uh-huh. Y lo que nos dice es que ahora mismo se encuentra embarazada y como futura madre, pues me gustaría empezar a apartar algo de dinero para mi futura hija. Ajá. Mucho se escucha del interés compuesto, pero es un mundo muy diverso que es difícil de adentrarse de forma específica para dentro de 20 años. Entonces, bueno, lo primero, os damos la enhorabuena, esperemos que todo siga su curso y que vaya bien para Carmen. Y bueno, Dimitri, pues a ver, fondos de inversión, bueno, aquí está diciendo de apartar dinero para el futuro, habla de interés compuesto, son varios aspectos que hay que tratar y bueno, ¿qué le puedes decir a Carmen? Aunque no es una pregunta al uso, pero sí una intención que tiene ahí por medio, ¿no?
Sí, está perfecto. Pues mira, y la primera cosa que le diría a Carmen, ahora hablaremos de fondos e historias e inversiones, pero quiero plantearle algo que salió hace unos meses en un webinario del máster en finanzas personales que tenemos. Y hay un caso muy particular de una persona que una de las razones por las cuales se metió en el máster y una de las razones por las cuales estaba como, no sé decirlo, ocupándose de su vida económica, tenía ahí pues varios inmuebles, ella es más del mercado inmobiliario y tal. Uh-huh. Y básicamente su motivación principal eran sus hijos, ¿no? Que eran, pues aún, creo que tenían a lo mejor me equivoco, pero a lo mejor están, no sé, 15 años, una cosa así, 15, 20 años, tenían dos niños, tienen dos. Y fíjate, Esteban, que después de estar como bastante tiempo, ¿no?, ahí en el máster, en los webinarios, las conversaciones que hemos tenido, la mayor revelación de esta persona fue darse cuenta de que en realidad no le estaba haciendo ningún favor a sus hijos ocupándose, digamos, de tener las finanzas preparadas para poder como, no sé, apoyarles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Típico, uh-huh, en este caso, no era rollo un piso para cada uno, como suelen decir los padres, ¿no? Sí. Pero para ella fue como toda una revelación, porque yo le hice esa pregunta, ¿no? Y dijo, oye, tú estás hablando constantemente de esto, pero ¿tú te has planteado alguna vez si realmente esto es algo positivo para ellos? Porque de alguna manera, el hecho de que un padre se ocupe de, vamos a llamarlo, de la economía, ¿no?, digamos, de su hijo, para ponérselo fácil, a pesar de que se entiende perfectamente, ¿no? Yo tengo un hijo, o sea, todos entendemos que queremos que nuestros hijos también, que estén bien, pero si realmente queremos que estén bien, más allá, evidentemente, ¿no?, de que es bueno tener una buena situación económica en casa, etcétera, y enseñarle cosas útiles, ¿no?, y darles como herramientas, pero como que darle el dinero, ¿no?, o prepararle como este dinero que le va a hacer, pues, no sufrir por el dinero en el futuro, es algo que para mí, como mínimo, es cuestionable. No digo que no sea positivo, puede que lo sea. O sea, que seguramente es mejor tenerlo que no tenerlo. Pero cuidado como con esta forma de pensar muy popular entre los padres, ¿no? De como que, mira, empiezo yo ahora, así cuando la hija o el hijo tenga X edad, pues como que, mira, con eso de interés compuesto, pues tendrá ahí como un patrimonio y, por tanto, podrá vivir tranquilo, tranquila, ¿no?, y no preocuparse por el dinero. Cuidado, ¿vale? Cuidado en qué sentido. Que, digamos, pasar por malas épocas, entender de dónde sale el dinero, entender cómo se genera, cómo se gana, cómo se ahorra, sufrir si es necesario, pasarlo mal, darte cuenta de lo que valen las cosas, esto es algo que yo no creo que sea negativo. Creo que es muy positivo. Creo que permiten que las personas se vuelvan más adultas. Y es un poco como todo lo contrario a lo que hoy en día, ¿no?, pues pretendemos, que siempre nos quejamos, ¿no?, de que sean los niños, que no tienen mucha atención, ¿no?, el tiempo que sé. Uh-huh. El otro día, pues mi pareja estaba viendo Disney, ¿no?, con sus hijos, y era como, ostras, no aguantan, ¿no?, porque no, ya no, attention span es muy bajo, ¿no?, en el mundo de TikTok, sí, ¿eh? Es como, no. Entonces, bueno, va en esa dirección, ¿vale? Sé que no es la respuesta que Carmen espera, pero yo simplemente como que le planteo eso, ¿no? Es decir, es maravilloso que quiera proteger y cuidar de su hija, y es maravilloso que quiera ella, en general, como que quiera enseñarle cosas, ¿no?, de educación financiera, hacer las cosas bien. Es maravilloso que tenga proyectos a 20 años vista. Es maravilloso que quiera activar un interés compuesto. Todo eso está genial. Simplemente que se plantee si realmente como que, no sé, si la motivación es como correcta o no en este caso, ¿vale? Creo que se ha entendido, ¿no?, lo que quiero decir.
Sí, sí. Bueno, evidentemente está bien lo que quiere hacer, la planificación esa está bien, pero claro, reconocemos que es un trabajo que hace la madre en el lugar de su hija en este caso.
Eso es, sí.
Entonces, claro, ahí es una... Claro, esto da mucho debate, ¿no? Quiero decir... Sí.
O sea, es cierto que todo aquello que ahora Carmen haga,
sí,
en 20 años, a 20 años, claro, vista, es, efectivamente tendrá un resultado, ¿no?, es como grande. Por ejemplo, si tú le quieres ayudar a tu hija a comprar su casa, que no sé si es buena idea, ¿vale?, ni comprar la casa ni ayudarla, pero que a lo mejor sí, ¿vale?, pero para mí no es como sí rotundo, ¿vale? Uh-huh. Sin duda alguna, si empiezas hoy, como que, bueno, pues sí, efectivamente, yo qué sé, 20 años vista, X dinero en, no sé, fondo indexado, ya que has mencionado antes, pues sí, con interés compuesto, pues se puede ir a una cantidad importante, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, sí. Pero para mí también es como que, Carmen, como hazlo, o sea, si volvemos, no, es como que yo me preocuparía más por, aparte de hacer esto, sobre todo como de enseñar, ¿no? O sea, para mí, lo que prepara realmente, desde mi punto de vista, humildemente, ¿vale? No soy experto en educación infantil, pero creo que lo que realmente prepara, ¿no?, a los niños es darles herramientas, darles, no sé, como conocimientos, darles habilidades, ¿no?, darles como enseñarle cosas para que de esta manera sean independientes y puedan como labrar su propio camino con sus propios recursos, que es mucho más, por un lado, satisfactorio, y también creo que lleva mucho más a la felicidad de una persona que cuando te lo dan todo hecho, por decir algo. De hecho, hay muchos estudios a nivel de, bueno, pues de los ricos, ¿no?, de las herencias, de cómo afecta todo esto. Y la clave está ahí, ¿no? Como decía Warren Buffett, ¿no?, darles lo suficiente para que puedan hacer lo que quieran, pero no lo suficiente para que no tengan que hacer nada. Entonces va un poco por ahí la cosa. Bueno, sé que nos estamos desviando, pero me parece un punto interesante.
No, pero es interesante en el sentido de que Carmen ha empezado el trabajo, la primera parte, pero la segunda parte debe consistir en educar financieramente a su hija, pues eso, dotándole de habilidades, enseñándole el funcionamiento de las cosas para que luego sea ella la que pueda continuar el proceso y que no se lo demos todo hecho, sino que nosotros le podemos iniciar en el camino. Nos podemos aprovechar del factor tiempo por empezar antes, ¿no? Uh-huh. Y luego ya es cuestión de que hagamos la segunda parte del trabajo, que sería introducir la educación financiera.
Pero fíjate, es interesante, ¿no? Que fíjate, o sea, tú y yo antes de entrar aquí estamos hablando, ¿no?, de cosas. Uh-huh. Y una de las cosas que hablamos era, pues, la compra-venta de juegos, ¿no?, de segunda mano, de Nintendo DS. Uh-huh. Pues fíjate que es curioso que nos parece completamente normal una madre pregunta aquí en un podcast sobre cómo, pues, a 20 años vista puede invertir en fondos indexados. Sin embargo, estoy seguro que si un niño de cualquier edad, no de 0 años, pero dedica 20 años de su vida en aprender algo cada semana sobre la compra-venta de juegos, ya no digo 20, dentro de 3 años será una máquina de generar dinero. Sí. Dentro de 10 será el mejor de España, ¿sabes? Dentro de 20 será... Entonces, como, de nuevo, volviendo al interés compuesto, nos fijamos mucho en cómo funciona para el dinero, no nos fijamos cómo funciona, pues, para habilidades, ¿no?, para aprender cosas, para este crecimiento como compuesto, el efecto compuesto, como dice Dan Hardy, en este caso aplicado, pues, a otras cosas, ¿no?, habilidades, a capacidades, etc. Es como que, de nuevo, que no nos olvidemos de esa parte, que también... Sí. Funciona ahí perfectamente, el interés compuesto.
Ajá. Bueno, continuando un poco con la pregunta y con lo que has dicho tú, el interés compuesto podemos aplicar a todos los ámbitos de la vida y evidentemente las capacidades es uno de ellos, ¿no? La capacidad esa que tenemos de aprender cosas, pues a medida que vayamos acumulando puntitos de conocimiento, pues eso es la bola de nieve que se genera de la que tanto hemos hablado, ¿no? Y a nivel de la economía, también el interés compuesto se demuestra que funciona, sobre todo con el factor tiempo, cuando ponemos nuestro dinero a trabajar en determinados productos que están preparados para ello, ¿no?
Sí. A ver, o sea, que es la parte de... O sea, hay una cosa también que creo que es importante. Hay un libro muy bueno, que ahora no me sale el nombre, pero básicamente consiste en que la inmensa mayoría de las decisiones económicas de tu vida las puedes tomar una servilleta. Sí, One Page Financial Plan se llama. ¿Vale? Literalmente, servilleta. Igual que la firma de Messi, una servilleta, lo mismo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque entiendo, ¿no?, que para Carmen quizás que es algo completamente nuevo, hay muchas opciones, hay otras preguntas por ahí, ¿no?, que hablaban también de lo mismo, que ostras, hay como... Pero lo cierto es que lo importante aquí no es acertar en escoger el mejor fondo, ¿vale? Es decir, hay muchas opciones, sí. Pero es más importante, coge cualquiera, empieza, porque el resultado real está en eso, en empezar antes en este caso, ¿no? En seguir, en apartar dinero y en seguir esta dinámica a lo largo de muchos años, algo que es mucho más complicado. Eso es lo complicado, no es escoger el fondo. Y realmente todo lo demás es relevante. Es decir, sí, por supuesto, que yo qué sé, sí, juegas un fondo que tenga algo de menos de comisiones a largo plazo, tu interés, ¿no? Es como tus gastos van a ser mayores o menores y esto puede impactar a 20 años vista, correcto, ¿vale? Pero probablemente también va a impactar mucho más cuánto apartas, si son 100 o son 200 euros, muchísimo más importante, ¿vale? Si realmente, yo que sé, la edad de 18 años cuando tenga acceso a este fondo, pues yo que sé, no se lo funde en algo que no tiene sentido, ¿no? O, en fin, o sea, es como que, por tanto, entiendo como que la preocupación está súper bien, pero honestamente, Carmen, creo que es como, dedica un pequeño tiempo a entender cómo funciona, que no es muy complicado en este caso, estamos hablando de fondos indexados, es cualquier producto que hay hoy en día, un fondo indexado que replique pues, los índices que tú escojas, y al final, de nuevo, es como, aquí casi casi que es más importante el hábito y el concepto y el hacerlo, que escoger un producto concreto, ¿vale? Uh-huh. Seguro que me matarán muchos que, ¿no? Es como seguro que dirán otros que no, que hostia, estás quitando mucho dinero en comisiones, lo que sea, pero es como, honestamente, creo que esto es como lo importante.
Eso es.
O sea, mejor okay. Como empieza, tira, entiende evidentemente, ¿no? Cómo funciona. Estaba antes, ¿no? Leyendo ahí como artículos y tal sobre fondos y al final lo difícil no es escoger el fondo, lo difícil es qué haces cuando cae un 50%, un 30%, ¿no? O sea, es como prepararte para este tipo de cosas que van a pasar, uh-huh. Pero si te mantienes, da igual lo que hagas, da igual qué fondo cojas, lo importante es eso, que vaya ahí, que esté creciendo y dedícate a lo importante, que es la educación de tu hijo, y sobre todo, pues eso, si va a ser posible que no sea la única cosa que hagas, porque creo que las habilidades las van a preparar igual de bien.
Eso es. Por lo menos, bueno, el hábito de empezar a apartar dinero ya lo está teniendo. Segundo, debería ser buscar ese producto, ese fondo, en este caso hablamos de los fondos indexados, bueno, buscar
sí,
información
de esto, sí.
Que está muy accesible, efectivamente luego vamos a hablar de ello, pero bueno, que es un hábito que debe también desarrollar, buscar información, porque es bueno saber dónde va a ir ese dinero y cómo funciona estos productos y lo que decías tú, ¿no? Cómo afrontar una bajada de los mercados o bueno, pues todo eso requiere también desarrollar ciertas habilidades que ya que has empezado con apartando dinero, bueno, pues continúa mostrando interés y buscando información sobre cómo funcionamiento de interés compuesto, funcionamiento de estos productos de inversión y luego ya, pues a lo largo del tiempo, pues irá viendo a medida que vaya ganando en esa experiencia que, pues por el tiempo va viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo evoluciona sus aportaciones, sus hábitos y luego que lo pueda complementar con la educación financiera también de su hija a medida que vaya creciendo y pues eso, inculcándole desde ya, desde el hogar, desde su casa, pues bueno, determinados hábitos que pueda también pues eso, desarrollar con el tiempo y que cuando ya acceda a esa cantidad de dinero, pues que tenga un uso responsable, ¿no? O sea, que o sea,
sí.
Es un proceso, digamos, evolutivo en todos los ámbitos económicos, claro.
Correcto. Bueno, lo único es que quizás con todo lo que has dicho parece que como que tiene que estar ahí constantemente mirando, remirando. O sea, es decide, eso es lo que vas a hacer, escoge, aparta, sigue haciéndolo y dedícate luego a otra cosa. En el sentido de que creo que no, o sea, en este caso, ¿vale? Que estamos hablando de inversión pasiva, estamos hablando de inversión en fondos indexados, no hay mucho que pensar. Uh-huh. Es decir, sí, lo podemos complicar. Y de hecho hay cosas que vale la pena, ¿no? También entender de los fondos indexados, pero no estamos hablando aquí de esto, estamos hablando de crear un hábito, dejar esto ahí, que el tiempo haga su trabajo mientras tú te enfocas en pues desarrollar otras cosas. Repito, para mí es más importante que aprenda a vender juegos Nintendo que lo que hagan las bolsas en los próximos 20 años.
Eso es. Bueno, pues ahí queda la propuesta que le hacemos a Carmen. La idea es fenomenal, empezar cuanto antes. Y bueno, y luego ya dentro de lo que hemos ido hablando, bueno, pues que esperemos que Carmen tome nota y bueno, y sea proactiva y siga avanzando en los conocimientos y esas habilidades que hay que desarrollar para, pues eso, para que este dinero que va aportando, pues vaya creciendo poco a poco con el tiempo y aparte complementando con esa educación financiera que hay que dar siempre en nuestras casas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Dimitri, que está muy relacionada con esta, porque ya hemos dicho que son tres temas que tienen muchísima relación y este también va un poco en la línea en la que nos comentaba Carmen. Esta nos la envía Rafael Navarro y nos dice que tiene 20.000 euros para sus dos hijos, que ahora mismo tienen 2 años y medio aproximadamente, o sea, 10.000 para cada uno, y lo tiene en una cuenta de un banco State Republic, ¿no? Un banco que se anuncia mucho, veremos que es muy popular, bueno, está un banco, de un neobanco, podemos decir, ¿no?
Sí.
Nos dice que tienen la
venta.
Sí, un broker que, bueno, que tiene ahí sus cuentas también. Vale.
Sí.
Nos dice que en TD Republic tienen la ventaja, Impulso dice aquí, que Impulso Infantil, que invierte en ETF tipo MSCI World, que es un, sí, bueno, un,
sí,
producto.
Un índice, sí.
Eso es, y que reinvierte, las, supongo, dice aquí las comisiones hasta los 18 años. Y,
sí.
Supongo que será, bueno, que los beneficios los reinvierte hasta que cumple los 18 años. O sea, es
como no, las comisiones.
Eso, ah, las comisiones.
Sí, sí, vale. Sí, eso sí.
Hasta los,
o sea, la comisión de gestión de este fondo indexado,
sí,
de Republic, vale. Para la gente joven, okay, lo reinvierte. Sí.
Ok, vale. Bueno, entonces dice él que no sabe si invertir ahí o en MyInvestor, que es otro neobanco también de este estilo,
sí,
enfocado también al mundo de las inversiones. Y en este caso sería en un fondo indexado como el MSCI World. O sea,
sí,
vale, estamos ahí. Quizás ahora la gente se haga un poco lío, sobre todo los que no están tan un poco familiarizados con estos términos, pero bueno, ahora los vamos a ir aclarando. Continúa Rafael diciéndonos que de momento el dinero está en su cuenta infantil y está remunerada al 2%.
Uh-huh.
Entonces, nos dice que su idea es invertir el dinero hasta que tengan ellos al menos 25 años y ya ellos, ¿eh?, con más cabeza, pues bueno, uh-huh, puedan un poco disponer el dinero, o trabajar, o bueno, o hacer,
sí,
lo,
sí,
que,
sí,
quieran ya con él, ¿no?
Se entiende.
Bueno, como vemos, es muy parecido un poco al caso de Carmen. Los niños ya, bueno, el dinero ya está, ya tiene un dinero apartado Rafael. Y, uh-huh, en este caso, Dimitri, bueno, pues ahí vemos que hay cosas interesantes, como que ya hay un dinero apartado, como que ya hay un interés en bueno, pues en hacer, generar esas plusvalías para sus hijos a medida que vayan,
sí,
creciendo, por lo menos para cuando crezcan. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a Rafael en este sentido?
Porque, bueno, a ver, yo supongo que, bueno, la primera cosa que le diría es, creo que la decisión no está si es mejor Trade Republic o si es mejor MyInvestor. Uh-huh. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, sí, lo importante es, escoge una cosa y es mucho más crítico que sigas ahí 20 años más tarde, o 10 o 5, y que no vayas saltando de una cosa a otra porque te van entrando ideas, uh-huh, más que si es MyInvestor o si es Trade Republic, ¿vale? Es decir, las dos plataformas son buenas, pues tendrán, habrán diferentes productos con diferentes particularidades, al final las plataformas hacen su marketing, etcétera. En este, uh-huh, caso, de lo que he mirado yo antes de conectarnos aquí, creo que pasa esto, que efectivamente la comisión de gestión la reinvierten. Hay, si no entendí mal, ¿vale? O sea, esto, al final, este tipo de comprobaciones es mejor que las personas aprendan a hacerlas ellos mismos, en el sentido de que si no entiendes lo que pone, pues quizás no deberías de invertir, porque no lo entiendes. Entonces, hasta que no lo entiendas, no inviertas, ¿vale? Con lo cual, o sea, no es importante lo que diga Dimitri aquí, porque Dimitri se puede equivocar o las cosas pueden cambiar, pero lo importante es que hay, no, como regla básica, ¿no?, en el mundo de las inversiones o en el mundo de cuidar de tu dinero, igual que cuidar de tus hijos, pues de la misma manera que no les mandarías a un colegio donde no sabes qué exactamente les van a enseñar, cuáles son los valores del colegio, quién es el profesor, etcétera, pues con tu dinero pasa lo mismo. O sea, si no sabes dónde va a ir, qué se va a hacer con él, pues averígualo, ¿no?, antes de mandarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, dicho eso, o sea, es decir, da igual que sea Trade Republic, que sea MyInvestor, puede ser que este producto en particular pues tiene ciertas ventajas. Me parece importante que mire bien en qué se invierte el dinero. Creo que, si no me equivoco, por lo que miré, repito, antes de grabar esto, creo que en caso de Trade Republic era un ETF, y, ¿sí?, en caso de MyInvestor sí que era un fondo indexado.
Eso es.
La diferencia entre ambos simplemente es que en caso de ETFs, si no me equivoco, creo que no me equivoco, pero bueno, que lo miren igualmente, cuando cambias entre ETF y ETF, o sea, que no es buena idea tampoco, no debería de cambiar. Si ya he escogido por aquí, pues que vaya por aquí. Pero bueno, que en caso de hacer cambios, digamos que a nivel fiscal, aquello que tú, o sea, digamos, si has tenido una ganancia hasta ahora, cuando pasas de un ETF a otro ETF, es como si tuvieras que realizar una venta y, por tanto, pagar impuestos por esta venta.
Eso es.
Y en caso de un fondo indexado, se aplaza, ¿sabes? Es decir, no es que no vayas a pagar impuestos, vas a pagarlos igual, es, simplemente al final, no, digamos, en el momento de cambio,
si,
¿vale?
Si han pasado los 25 años, en un fondo pagas a los 25 años, cuando sacas el dinero de ese eso fondo. Es. Sin embargo, en el ETF, ETF es como una acción.
Eso es, como que si vas cambiando de ETF, pues simplemente compras en ese momento... Vendes,
sí. Como si fuese una acción, entonces...
Como si fuera un piso, digamos, o sea, pagas la plusvalía por compra-venta. La pagarías igual, pero simplemente que en este caso...
Funciona, bueno, funciona sí. Muy similar, simplemente cambia la fiscalidad y el tema un poco ese sí. De lo que hablabas ahora, ¿no? De que
pero honestamente, eso es no es importante, honestamente. Sí, no es importante. Vamos a ser honestos porque es como, repito, escoge, ¿cómo era otra vez el nombre? Rafael, ¿no? Sí. Rafael, que escoja el que sea, pero para mí, lo que hablábamos antes, o sea, lo importante no es esto. Lo importante es, uno, ¿por qué ahí? Supongo que dos, si es el mejor uso de estos 10.000, que puede ser que sí, en este caso, ¿vale? Y también quizás tres, si va a haber más aportaciones o no. Ajá. Evidentemente, bueno, sí. Los 10.000, quiero decir... Tampoco le puedes tú, podemos hacer el cálculo, ¿no? 20 años al, no sé, 6, 7, lo que sea, 6% anual. Me imagino que se convertirá esto en qué, en 30.000 quizás. Vamos a intentar aquí rápidamente en la calculadora hacer el cálculo, pero...
Sin aportaciones, sí, más o menos por ahí puede estar.
Sí, 38, ¿vale? Al 6%, por ejemplo. Pero bueno, evidentemente sí. La inflación también estará ahí, entonces no será claro. Lo mismo. Pero bueno, lo que quiero decir es como que, o sea, pero fíjate, ¿no? Incluso ese mismo dato, ¿no? Es decir, Rafael está pensando en el futuro de sus hijos, ¿no? Y dice, vale, meto 10.000 euros y cuando tengan 20 años, pues tendrán un dinero ahí, ¿no? Pero, bueno, evidentemente 38.000 es mejor que 10. Uh-huh. Quitando la inflación, a lo mejor serán 20, ¿no? 25. Pero, de nuevo, si simplemente es una manera de, mira, pues quiero guardar un dinerito aquí para que a ellos en el futuro pues tengan algo más, ¿no? Está bien, ¿no? Es como si no te quieres meter, si eso, quieres una cosa así como tranquila, no sé, te sientes mejor así como padre, fabuloso. Pero para mí la pregunta real es decir, esos 10.000... Primero, como que, ¿por qué están separados de la economía de Rafael? Y como que, no sé, se separan para ponerlo como en este fondo de los niños. Rafael sabe hacer otras cosas, ¿no? Es decir, Rafael es un profesional, Rafael puede hacer, no sé, otros tipos de inversiones o hacer, mover este dinero de otra forma, puede unirlo a sus conocimientos, experiencia, lo que sabe hacer. A lo mejor Rafael puede, no sé, compra un coche, por estos niños, ¿no? No da el nombre, pero bueno, ¿me entiendes? Con el dinero de los niños compro un coche, lo vendo, ta, 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 hago de aquí a 20 años, hago 20 operaciones y estos 10.000 se convierten en 100.000, ¿vale? Uh-huh. Porque es mucho más factible, por ejemplo, en el caso de los coches, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Entonces, como, de nuevo, o sea, que no sea esto como una especie de excusa para, por un lado, no explorar de qué manera uniendo lo que Rafael puede hacer con estos 10.000 euros, puede como que generar algo, hacer algo que a lo mejor es mucho más provechoso, ¿vale? A largo plazo sobre todo, porque tiene 20 años para hacerlo. Y como que, y dos, también la pregunta esa, ¿no? De por qué separamos en este caso este dinero, ¿no? Porque cuando los niños tengan 20 años, pues yo que sé, aquello que Rafael querrá hacer en este momento con ellos, o darles lo que sea, lo podrá hacer igual. Para eso no hace falta separarlo. Sí, quizás en el Trade Republic te podrán quitar una comisión que si fueras tú adulto, pues no la pagarías, pues la pagarías, ¿no? Pero más allá de eso, es como que no hay mucha diferencia entre invertir al nombre propio que invertir al nombre de los niños. Y la pregunta es si realmente para Rafael lo mejor que puede hacer con unos 10.000 euros que tiene ahorrados es esto. Simplemente como mi duda, ¿no? Particular. Tengo un vídeo hace poquito grabé, de hecho aquí en el podcast también lo hablamos, ¿no? De que cuál es como el mejor uso justamente que uno puede hacer con los 10.000 euros. Y para mí, claro, si lo que buscas es aumentar, ¿no? Como tu economía, mejorar tu, lo que sea, capacidad productiva, etcétera. A ver, sí, lo puedes meter en un fondo indexado y está bien, ¿vale? Es mejor hacer esto para tu economía que a lo mejor, no sé, fundírtelo en Coca-Cola. Pero si hay otras maneras, ¿no? Si puedes buscar la forma de mejorar tus habilidades, ¿no? De que a lo mejor Rafael con estos 10.000 euros puede, no quiero que, o sea, no es un consejo ni mucho menos, ¿no? Pero imagínate si, yo qué sé, Rafael es médico y con 10.000 euros se hace un máster en no sé qué y esto le aumenta su capacidad de ganar dinero porque ahora tiene el título de no sé cuántos y yo qué sé, de aquí a 20 años habrá ganado 1 millón de euros más gracias a, ¿no?, como que pagar por este máster 10.000, por decir algo, ¿vale? O sea, todo esto existe, con lo cual como que todas aquellas cosas de las que hablamos en aquel momento, como que todas estas cosas que, ¿no?, desatascadores de energía, herramientas, ¿no?, habilidades, etcétera, yo también como que, o sea, yo metería esto en la ecuación a la hora de tomar la decisión, ¿vale? Que no se quiere complicar, me parece perfecto. Perfecto, pues ponlo en MyInvestor, ponlo en TradePublic, escógete ahí un producto, fondo, lo que sea. Perfecto, o sea, dentro de 20 años, pues estos 10.000 euros será pues, 30, 40, lo que sea, ¿no? Y está perfecto, no hay ningún problema con eso, es mucho mejor que, lo que sé, que no hacer nada, sin duda. Sí. Seguro que te lo agradecerán de alguna forma, ¿no? Otra cosa es que, si sirve de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando cumplí, creo que eran 10 o 12 años, no me acuerdo ahora, no era Unión Soviética, era Rusia, pero me acuerdo que mis abuelos hicieron lo mismo, en este caso me abrieron una cuenta en el banco ahí estatal de Rusia, creo que era Rusia ya, no la Unión Soviética, y pusieron ahí un dinero que eran, creo que eran 10.000 rublos, que en aquel momento era parecido, yo creo que diría que sería algo como 10.000 euros, más o menos, ¿vale? Sí. Una cosa así.
Sí, sí.
Y bueno, claro, con el precio de hoy, este dinero creo que vale 30 céntimos, una cosa así, de euro.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces es como que vale, que es Rusia, que ha pasado por 3.000 historias, que no sé qué, no sé cuántos, pero es como, sí, también se podría usar, ¿no?, de magnífico ejemplo, de ves por qué es tan importante proteger el dinero contra la inflación. Ya. Pero quiere decir que como que, y no, que en 20 años dan para mucho, pueden pasar mil cosas en la vida de Rafael, en la vida de todos, que simplemente eso, ¿no? O sea, es como que me gustaría como invitar a la gente a darle un poco más al coco, ¿sabes? Repito, que es algo que les hace sentirse bien, me parece magnífico y admirable, perfecto, ponlo ahí, 10.000, tal, te olvidas, no lo mires, ¿vale? Ábrelo de entre 20 años a ver qué pasa, yo creo que es lo mejor que puedo hacer, porque claro, si se va a poner a mirarlo, le van a entrar ideas de, ostras, quizás debería haber invertido aquí en los emergentes, que esto va mejor, y empezará ahí a hacer cosas, ¿vale? Si lo quiere dejar ahí, perfecto, pero si quiere plantearse un plan, bueno, a ver, ¿yo por qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero conseguir, ¿no? ¿De qué otras opciones tengo? ¿Qué posibilidades tengo yo de, con este dinero, a lo mejor, pues mira, si quiero más abundancia para mis hijos, pues bueno, ¿qué exactamente como que puedo hacer? Pues yo lo exploraría porque me parece una cosa interesante.
Claro, aquí también se junta el tema de los perfiles de las personas, ¿no? Que muchas veces las personas son muy, pues muy conservadoras, encuentro esto, lo voy a dejar dinero aquí y me olvido hasta que pase en X años. Y luego están las personas que son un poco pues, más activas, más que están siempre ahí dándole vueltas al coco y que pretenden, pues bueno, darle, pues buscar ese espacio en el que puedan rentabilizar mucho más ese dinero, ¿no?
Sí, bueno, una cosa son los perfiles, supongo, una cosa es lo de conservador, arriesgado, todo eso, tengo un vídeo en YouTube sobre esto, creo que invito a la gente que lo vean, sobre la tontería de los perfiles de riesgo, pero, o sea, supongo que hay personas que tienen ganas de hacer cosas, personas que no tienen ganas de hacer cosas, luego hay personas que efectivamente tienen habilidades donde pueden aplicar ese dinero con otras cosas, ¿no? Es decir, si tú sabes, no sé, antes hablamos de coches, ¿no? Pues oye, si tú entiendes el mundo de los coches, ya tienes qué hacer con tu dinero, ¿vale? No necesitas ningún fondo indexado. Seguro que si eres un, pues eso, ¿no?, mecánico, quien sea, o alguien que ha entendido de los coches, o sea, tú compras y vendes coches fácilmente en 20 años, 10.000 euros se convierten en 200.000, fácil, ¿vale? No, o sea, no es ninguna tontería, que eso es lo más normal del mundo. Es muy, muy normal que una operación gane, yo qué sé, 30%, 20, lo que sea, 15, ¿no? Entonces, coño, si haces una operación al año, pues sí, 20 operaciones, o sea, hazlas, hacen los números, ahora si quieres saco números en la calculadora, pero es como, es brutal la diferencia, ¿vale? Entonces es un poco eso, pero claro, depende de la persona. Repito, si Rafael está muy contento con su trabajo, no quiere complicarse, perfecto, está genial. O sea, cada uno tiene que encontrar aquello que le va bien a él,
esas,
y que vaya
esas
bien con sus objetivos, su forma de ser, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es como, y eso para mí pues va un poco por ahí. Uh-huh. Hacer los 10.000, bueno, vamos a ver, espera un segundo,
sí,
un 20% al año.
Sí, bueno, pues son. Tenemos que hacer nuestros cálculos. Y,
383.000.
Bueno, claro. Eso hablando de un 20%, ¿no?
Al 15, año. Sí. Ah, 20. Pero bueno, que ya es un. Evidentemente, sí. Todo es bonito, claro, cuando está en la calculadora, so, pero ya me entiendes.
Claro, a veces las cosas no salen como sí, también sí, habrá sí. años malos. Exactamente. Entonces, bueno, todo exactamente. Eso hay que
bueno, y ahí precisamente también tenemos que hablar. De hecho, creo que la tercera pregunta iba sobre esto. Y los años malos también van a ocurrir en la bolsa. O sea, el problema es que como que venimos de unos años muy buenos y o sea, entendamos que o sea, no es como la panacea. O sea, no nos olvidemos de lo que estamos haciendo. Estamos invirtiendo, si hablamos de fondos indexados, ¿no? Es renta variable, estás apostando por el, digamos, el precio de las acciones de unas determinadas empresas. Esto varía, esto cae, esto baja, sí, hay épocas de que todo crece y, por supuesto, sí, de media esto va así, pero las medias son las medias, el mundo cambia, yo qué sé, ahí tienes el ejemplo de Japón, que estuvo y sigue estando ahí, ¿sí? 30 años estancado, entonces todo puede pasar, no es tampoco, no es nada garantizado y eso también es importante tener en cuenta. Pero bueno, creo que esto viene ahora con la tercera pregunta.
Sí, exactamente. Vamos a, bueno, esperemos que Rafael también tenga ahí ese espacio para reflexionar sobre lo que hemos comentado en el día de hoy. Uh-huh. Y bueno, en cualquier caso, si quiere seguir ampliando el tema, pues nos puede volver a escribir y nosotros, bueno, pues lo volveremos a lo invitamos directamente a la grabación y que, bueno, que nos cuente un poco las perspectivas que tiene sobre este campo. Uh-huh. Bueno, como dices, tercera pregunta nos la hace Fran Baro. Y también está relacionado con los fondos indexados. De hecho, son dos preguntas. La primera nos dice que le gustaría ampliar información sobre fondos indexados, uh-huh. artículos o libros, documentales incluso. Sí. Y luego nos ha hecho otra segunda pregunta más sobre la cara oscura de los fondos indexados. Le parece todo muy fácil. Sí. Dice que parece demasiado fácil hacer dinero solo con el paso del tiempo. Sí. Y bueno, y cree que cuál pueden ser, o nos pregunta cuál sería la cara oscura de estos fondos indexados.
Claro. Bueno, yendo a la primera parte, quiero decir, a ver, sobre el tema de los fondos indexados en particular, hay muchos libros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay, los más famosos son el pequeño libro para invertir con sentido común, de John Bogle, que es el fundador de la
Vanguard.
De Vanguard, efectivamente, o sea, la, la empresa que, digamos, creó, inventó los fondos indexados. Muchos se ríen de él. En India supongo que ya no se ríen. Está el de Un paseo aleatorio por Wall Street, de Barton Markell. Y luego hay más fondos por ahí. Creo que hay, en español creo que hay fondos indexados, literal. Sí, Félix López creo que es. Y también hablan, muchos clientes me han comentado, sí, la guía de Bogleheads de España, por ejemplo. Eso sí. Como que se menciona mucho, ¿vale? Pero es bueno, pues para entender el concepto básicamente, pero bueno, es una manera de invertir, que es probablemente una de las más sensatas que existe, pero como todo en la vida, es decir, tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces, a ver, bueno, con esto más o menos, ¿no? Es decir, está muy bien, hay que entender qué es lo que haces, cuando haces cosas con tu dinero hay que entenderlo. Entonces, antes de meterte, efectivamente, pues está bien que cada uno lea lo que tenga que leer y entienda bien las cosas. Uh-huh. Pero volviendo a la segunda parte de la pregunta, es decir, ¿dónde está el gato escondido? A ver, gato escondido realmente no hay, en el sentido de que simplemente es como, es una manera de invertir que está basada en qué. Está basada básicamente en la premisa de que la economía de una región, país, mundo, lo que sea, seguirá creciendo, cosa que ha estado pasando durante todos estos últimos años, no sé, 100 años, ¿no? Uh-huh. Pero la premisa detrás es esta, es decir, lo que haces tú, digamos, es invertir en todas las acciones de todas las empresas, en este caso cotizadas, que hay en un mercado concreto, ¿vale? Simplemente compras un trocito de montón de diferentes empresas y, por tanto, si el mercado, la economía, mejor dicho, va bien y, por tanto, estas empresas, que son empresas, son entes, ¿no?, que producen valor, que facturan, que ganan, que tienen beneficios, siguen, digamos, existiendo, siguen, ¿no?, algunos mueren, otros nacen, etcétera, pero digamos que si en general en la vida, ¿no?, como que la economía sigue creciendo, pues tú ganas, ¿por qué? Pues simplemente porque has comprado unas acciones de unas empresas, que como estas empresas siguen estando, siguen dando dinero y siguen volviéndose cada vez más valiosas, pues tú, por tanto, ganas dinero, ¿no? Es decir, sea ganas dinero porque tienen beneficios a estas empresas, o ganas dinero porque se vuelven más valiosas, pero sea como sea, en esencia, como que no hay ningún truco. El truco es el mismo que comprar 10 acciones de Apple, ¿no? Y dentro de 20 años decir, ostras, pues valen más. Bueno, efectivamente, ¿no? La única diferencia es que en caso de... O sea, tú tienes como tres opciones, básicamente, ¿no? Pues, simplificando mucho. Puedes ir y comprar 10 acciones Apple, o 10 acciones de Santander, o 10 acciones de Amazon, ¿vale? Y esperar 20 años y ver qué pasa, ¿vale? Quizás, efectivamente, ¿no? Pues, joder. Puedes tener mucha suerte. Si hubieras hecho esto con Amazon hace 20 años, pues hoy serías millonario, ¿no? Igual que probablemente con Apple. Puede ser que estas acciones hayan tenido un rendimiento normal, o puede ser que esta empresa se haya arruinado por el camino, ¿vale? Puede pasar. Puedes ir a pagar a alguien, sería un gestor de fondos, que este, amablemente te ofrecerán en tu banco, o tu asesor financiero seguramente ya te ha hablado de todo lo que tiene, donde básicamente pagarás a un gestor de fondos un 1% de tu dinero cada año, aunque luego se lleve un 3% en términos reales, para que él escoja qué acciones comprar y vender. Por tanto, de nuevo, o sea, con la misma premisa, estas empresas que él haya escogido, pues, estas empresas pues, les pasarán cosas buenas, malas, regulares, lo que sea, ¿no? Y, pero si tienen beneficios, si siguen creciendo, su cotización sigue creciendo y, por tanto, pues, tu cartera vale más. O tienes una tercera opción, que son los fondos indexados, que básicamente es pasas de los gestores de los fondos y simplemente compras todo el mercado entero en la misma proporción que el valor, digamos, de las diferentes empresas que cotizan pues, en este mercado. Uh-huh. Y ahí probablemente, bueno, es como, esa es un poco la esencia. Entonces, como que, ¿hay algún gato encerrado? No, simplemente que si la economía se comporta bien y sigue creciendo y las empresas siguen creciendo, pues tú creces con ellos, tú creces con el mercado. ¿Es sencillo? Sí, es sencillo. De hecho, justamente, ¿no? Como que la revolución de los fondos indexados justamente consiste en esto. De que es una manera que no requiere, o sea, no tienes que pagar muchas comisiones por ello y, por tanto, te ahorras un montón de dinero a largo plazo. Pero básicamente, pues es una forma como de apostar por el mercado, pero como además es una forma sencilla, pero lo cierto es que si la mantienes en el tiempo, como todo en la vida, ¿no? Es decir, si tú compras una botella de vino hoy, dentro de 20 años, pues será muy valiosa, ¿no? Si la sabes conservar. Pues, sí. En esencia, es sencillo, sí. ¿Todo el mundo lo hace? No, pero ¿podría hacerlo? Sí, ¿no? Es como igualmente, no por el hecho de que sea sencillo, no tenga sentido. Entonces, ¿no? El mismo juego que hemos hablado antes, ¿no? De los juegos de Nintendo. Pues compras hoy un juego de Nintendo, en 20 años seguro que vale más, ¿no? Porque será una reliquia, ¿no? Y es sencillo, sí, solo hay que conservarlo, pero como en 20 años pueden pasar muchas cosas, pues ahí está un poco la clave, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay algún gato encerrado? No hay ningún gato encerrado. Simplemente estás haciendo algo sencillo, pero si eres capaz de mantenerlo durante muchos años, en principio no hay ninguna razón por la cual esto no puede ir bien, ¿vale? Uh-huh. Ahora, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de, para mí, ¿no? Como que invertir en fondos indexados. Yo creo que, o sea, uno es entender que toda la historia sobre los fondos indexados, toda la popularidad está basada en una premisa que hasta ahora se ha mantenido, que es que la economía normalmente, ¿no? En la inmensa mayoría de los países desarrollados ha ido creciendo, ¿no? Uh-huh. Han habido años de crisis tal, pero digamos que de media, no sé si ha sido la productividad, ha ido creciendo, lo que sea, ¿no? Pero como que nos hemos ido volviendo, en términos por lo menos generales, como que más ricos, o por lo menos las empresas que cotizan en los mercados de estos países, pues han ido volviendo más ricos. Pero es una tendencia que, si bien no tiene por qué cortarse, pero podría no seguir, ¿no? Es decir, no deja de ser una apuesta de pensar de que todo siguiera siendo igual que ahora, ¿no? Y por decirlo, todo seguirá yendo bien. Pero si ocurre algo que lo rompe, ¿no? Yo qué sé, no sé, la inversión en la IA, ¿no? Resulta que, pues, al final resulta que ser demasiado costosa y no, digamos, no sale rentable y, por tanto, todos los tropecientos mil billones, mil millones, lo que sea, de dólares, euros, etcétera, emitidos ahí, pues las principales empresas del mundo, que son las que comportan, por ejemplo, el 30% prácticamente, ¿no? Del, por ejemplo, de la bolsa americana, los magníficos siete, Todos ellos tienen inversión, por ejemplo, en la IA, ¿no? Entonces, como que si algo pasa con esta tecnología, probablemente la hostia va a ser enorme, ¿no? Entonces, ¿se va a recuperar el mundo de esa hostia en 20 años? Seguramente sí, pero puede pasar como pasó en Japón. No sé, si tú invirtieras en fondos indexados en Japón hace 30, 40 años, pues hoy estarías igual que estabas antes. No habrías tenido ningún crecimiento, ¿vale? Entonces, de nuevo, no confundamos lo que es la forma, que es, en este caso, invertir a través de un fondo indexado, con aquello que estás haciendo, que es invertir en la bolsa comprando todas las empresas que hay, pues, en un determinado índice, ¿vale? Entonces, eso es para mí como, o sea, un punto uno, entiende que estás apostando por el hecho de que todo irá bien. Uh-huh. Y puede ser razonable ese planteamiento, pero no deja de ser un planteamiento solamente, ¿ok? Eso es uno. Luego, dos, evidentemente, acuérdate de que por muy simple y sencillo que sea y por muy de bajo coste que sea, sigue siendo una inversión en renta variable, ¿no? Es decir, estás comprando acciones de empresas, y como muchas veces ocurre con fondos o con otros tipos de inversiones, casi casi que es más importante qué va a pasar a lo largo de los próximos 20 años contigo más que de lo que va a pasar con los mercados. Porque normalmente, ¿no? Hay el famoso ejemplo, creo que era un fondo de, creo que era de John Templeton, donde era un fondo muy rentable, ganaba creo que de media, no me acuerdo si era un 15 o un 20% al año, o sea, algo espectacular, 12, pon 12, no me acuerdo, ¿vale? Números, pero pon un 12, es un ejemplo que se cita mucho. Es decir, era un fondo que a lo largo de 20, 25 años dio de media pues un muy buen número de rentabilidad, 12, 15, lo que sea. Sin embargo, la inmensa mayoría de los inversores perdieron dinero. ¿Cómo es posible? Pues coño, porque cuando las cosas caían es cuando vendían, luego cuando las cosas subían es cuando compraban, ¿no? Entonces, como que el comportamiento humano y cómo nos comportamos con épocas en épocas de crisis, ¿no? Eso no cambia. Es decir, aunque sea el fondo indexado, si tú cuando pese la burbuja de la IA te entra el miedo, ¿no? Y lo vendes todo y le, ¿sabes? O empiezas, entonces como que contra eso el fondo no te puede proteger, ¿no? Porque sigues estando tú con tu psicología, con tus emociones, etc. Entonces, dado que estás invirtiendo, no son acciones, perdón, no son bonos, por decir algo, ¿no? No es algo, no es un piso que está ahí dándote, yo qué sé, un alquiler constante, que lo ves, que lo sabes cómo va, etc. Sino es, pues bueno, es al final comprar acciones, ¿no? Entonces, nadie te, o sea, tú tienes que protegerte también contra ti en este sentido, ¿vale? Después ya hay cosas más pequeñitas, ¿no? Que yo, digamos, diría ya como con experiencia práctica, trabajo con clientes, hay varias cosas, ¿no? O sea, primera cosa para mí que creo que la gente tiene que entender que es, aunque la forma sea fácil, es decir, vas a MyInvestor, vas a TradeRepublic, seleccionas un producto, ¿no? Pam, compras, se acaba. No, es muy sencillo. La forma es muy sencilla. ¿Qué pasa? Sigues teniendo que hacer tomar determinadas decisiones que siguen siendo decisiones de inversión. Porque la forma puede ser comprar un fondo indexado. Perfecto. ¿Pero un fondo indexado de qué? ¿Vas a comprar qué? ¿Vas a comprar S&P 500? ¿Vas a comprar Nasdaq? ¿Vas a comprar, no, por tanto, qué sé, bolsa americana? ¿Vas a comprar el mundo entero? ¿Vas a comprar emergentes? ¿Vas a comprar Europa? ¿Vas a comprar Japón? ¿Qué vas a comprar? ¿En qué proporción lo vas a comprar? ¿Vale? Y ahí, claro, dices, ostras, pues esto no lo había pensado. Pues no sé, Dimitri, ya, claro. Sí, la forma es fácil, apretar un botón, pero sigue habiendo como determinadas decisiones que hay que tomar. Y cuando hay que tomarlas a ser posible con criterio, ¿no? Es decir, si tú compras S&P 500, no compras S&P 500 porque todo el mundo compra S&P 500. Compra S&P 500 porque tú, dentro de tu planteamiento del mundo, de la economía, de lo que quieras, tú crees que el mercado de Estados Unidos o Estados Unidos como país seguirá teniendo pues una posición privilegiada, seguirá siendo, pues tendrá una ventaja competitiva frente a otras economías, por las razones que sea, ¿vale? Y probablemente estaré de acuerdo contigo. Pero tiene que haber como este convencimiento. Porque si no, compra China. ¿Por qué estás comprando Estados Unidos? ¿Me explico? Entonces, como que tiene que haber, o sea, lo que quiero decir es como que por el hecho de que sea fácil y el formato sea sencillo, no quita el hecho de que sigue siendo, al final, tienes que tomar ciertas decisiones de, pues, escoger en qué mercado, en qué proporción, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para mí, como que eso es punto como número uno, por decir algo, ¿vale? Dos, tienes que entender en qué se ha convertido todo esto hoy en día. Porque, desgraciadamente, a veces ocurre, ¿no? Que es como que la profecía autocumplida, ¿no? Es decir, se ha hablado mucho, ¿no? En la economía, en los gobiernos, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta que, claro, si todo el mundo está invirtiendo de esta manera, muchas veces ya no sabemos si las cosas suben porque suben o porque todo el mundo sigue comprando estas cosas. ¿Okay? Y además hay cosas de los propios fondos indexados, pues tipo lo que te comenté antes. Es decir, si tú estás comprando un fondo indexado, ¿por qué? Porque supuestamente compras toda la economía. Pero claro, ¿qué pasa si el 30% de estos fondos son 7 empresas? De esta bolsa, perdón, ¿no? Es decir, 30% de la bolsa americana, más o menos, son 7 empresas. Eso no es diversificación. Yo estoy muy en contra de la diversificación, pero digamos que, pero si tú estás comprando esto por diversificar, es una diversificación relativa, claro. ¿Vale? Con lo cual, entonces, bueno, y también un poco, ¿no? Pues, repito, yo invitaría mucho a la gente a mirar en qué se ha convertido como todo esto, por si, pues, hay ciertos argumentos que le hagan, bueno, pues, planteárselo 2 veces, a ver si lo siguen viendo igual de bien y bonito, o hay otras cosas, pues, que a lo mejor no es lo que ellos pensaban. Quizás prefieren, yo qué sé, comprarse un inmueble mejor, o invertir en un coche, o hacer otra cosa, ¿vale? Porque, evidentemente, otra cosa importante que hay que entender es que simplemente es una de las maneras de invertir. Sin duda alguna, creo que muy sensata. Es decir, yo creo que sin duda, la inmensa mayoría de las personas, si simplemente hicieran eso, estarían, pues, mucho mejor que no haciéndolo. Pero no es la única vía. Simplemente hay personas para las cuales es una tontería invertir en fondos indexados porque pueden utilizar el dinero, que sé, en su empresa, o pueden hacer dinero, pues eso, comprando y vendiendo coches, o haciendo inmuebles, haciendo lo que sea que vaya mejor con ellos porque lo conocen más, porque tienen conocimientos, porque pueden realmente ahí desenvolverse mejor. Entonces, simplemente eso, o sea, es como tiene sus cosas, no es un gato encerrado, ni mucho menos, pero, pues, como todo, es decir, cuando tomas una decisión, tienes que entender bien qué estás haciendo, los pros, los contras, y después, pues, o sea, de hecho, está bien tener contras, porque si tienes un criterio, tienes que, o sea, te pongo un ejemplo, es como, yo soy vegetariano, a mí me encantó leer un libro, por ejemplo, que me regaló un amigo, se llamaba, ¿no?, El mito vegetariano. Me encantó darme cuenta de ciertas falacias de mi manera de pensar, ¿no? Por ejemplo, darme cuenta de que cualquier planta para crecer necesita, como uno de los elementos que necesita para crecer, es, digamos, restos muertos de un ser vivo, ¿vale? O sea, necesita eso, no puede. Por tanto, es como que, por mucho que yo no quiera matar no sé quién, en esencia es necesario la muerte de alguien para que la planta obtenga no sé qué nutrientes para poder crecer, ¿ok? Entonces, como que ese tipo de cosas, tú tienes que evaluar la manera de pensar ¿no?, del bando contrario para ver si sigues, digamos, teniendo argumentos suficientemente fuertes como para que seguir estando convencido de tu postura, ¿no? Pues eso creo que es importante en este caso, pues, quieres invertir en fondos indexados, entiende bien cómo funcionan, como bien, ¿no?, si me has preguntado por los libros, me parece una muy buena idea. Pero, digamos, entiende bien todas las contras. Y si después de esto, aún así, consideras que es una buena idea, fabuloso, ¿vale? Pero has hecho como que bien tu trabajo.
Bueno, pues nos vamos a quedar con estas recomendaciones que las pueden aplicar también a las anteriores preguntas, a la parte que nos ha hecho Carmen, la parte que nos ha hecho Rafael. Esperemos que Fran Baro, que nos estaba ahí como desconfiante un poco de lo que son nuestros fondos, bueno, pues también acceda a ampliar más información, aparte de lo que nos ha comentado Dimitri en el día de hoy, y que, bueno, que en definitiva, bueno, pues esto es una formación constante. La educación financiera, y más sobre todo cuando nos metemos en el mundo de las inversiones, bueno, pues conviene entender muy bien dónde va nuestro dinero, que aportemos nuestro granito de arena en forma de, pues eso, de interés, de buscar datos, que no es que sea algo que nos va a llevar muchísimo tiempo, pero bueno, se requiere un trabajo previo que es interesante hacer básicamente por eso, para protegernos de las situaciones que o de determinadas circunstancias que se pueden dar y bueno, por lo menos para saber salir de ellas y aprovechar también las diferentes coyunturas que se puedan dar. Dimitri, no sé si tienes algo más que añadir antes de despedirnos.
Bueno, quizás simplemente no me gustaría que todo el rollo que he pegado aquí sobre los fondos indexados desvíen la atención de dos cosas importantes, ¿vale? Primero, lo que le dijimos a Carmen, es decir, es mejor hacer que no hacer, ¿no? Es decir, olvídate de cuál, si este, si el otro, si una plataforma, si la otra, seguramente estarás mejor habiendo tomado la decisión, habiendo actuado y manteniendo esa decisión durante 20 años, ¿vale? O sea, es más importante eso, sea la cosa correcta, perfecta, etcétera, ¿vale? Y creo que la segunda cosa es como simplemente recordar que, o sea, que el dinero puede tener varios usos, ¿no? Y por supuesto que invertirlo puede ser maravilloso. O sea, es como, si tú encuentras una manera de invertirlo de manera como que no te complique la vida, fabuloso, pero luego como que olvídate, o sea, acuérdate de enfocarte en lo importante, ¿vale? Que, porque si estamos hablando de 10.000 euros, lo importante no son los 10.000 euros, lo importante es cómo generar otros 10.000 euros, ¿vale? Porque es mucho más factible generar otros 10 y otros 10 y otros 10 que, digamos, la relativa importancia que tenga o no, como lo que hagas después con los primeros 10, ¿vale? Entonces, simplemente eso, ¿no? Como que, de nuevo, igual que es importante, probablemente mucho más importante enseñar a los niños habilidades, ¿no? Y que se puedan desenvolver en el mundo, pues un poco eso, como que no perdamos de vista esa parte, que a mí personalmente me parece como muy importante, porque creo que hay mucho foco puesto, ¿no? En estos, pues eso, productos, inversiones, fondos, no sé qué, pero nos olvidamos de que sí, lo que tú quieras, pero 6% anual es un 6% anual, ¿vale? Sobre 10.000 son 600 euros, están muy bien, son 60 o 50 euros al año, al mes, pero que si tienes posibilidad de generar más dinero, pues como que seguramente vas a crecer más por esta vía que por lo que hagas con tu dinero en las primeras etapas. Luego, cuando tengas más, ya es otra historia. Pero creo que es importante que la gente como que se acuerde de esto.
Eso es. Bueno, pues ahí queda y esperemos, bueno, poder haber resuelto estas dudas, estas consultas que nos han hecho tanto Fran como Rafael y como Carmen. Bueno, Dimitri, pues muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros y por haber empezado ya sacando estas consultas que nos van llegando y que tenemos ahí algunas un poquito acumuladas.
Un placer como siempre. Gracias, Esteban.
Bueno, pues se nos ha ido el programa un poquito largo, creo que ha merecido la pena, hemos dado respuesta a estas tres preguntas que nos han llegado. También podéis hacer lo mismo, nos las podéis plantear de diferentes maneras. De una parte, pues la principal es usando el formulario que tenéis en la descripción de este episodio, muy sencillo rellenar, nombre, dirección de correo electrónico y nos planteáis la duda o cuestión que os gustaría, pues eso, que Dimitri Uralov, como coach financiero experto en tema de educación financiera, finanzas personales, pues que os responda a esos planteamientos que nos podáis hacer. También, de otra manera, también nos podéis hacer llegar, o nos podéis hacer llegar dudas, consultas, o simplemente feedback, reflexiones y demás, en la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o dejando un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo la descripción de las diferentes plataformas desde donde nos escucháis. Por otra parte, en la misma descripción vamos a dejar también material adicional que va a complementar, pues lo dicho en el programa de hoy, vídeos del canal de Dimitri Uralov, que alguno ha citado a lo largo del contenido de la entrevista, y por otra parte también pues esos libros, algunos libros que nos ha dado la referencia, pues, no, pues para que los tengáis en cuenta sobre este tema de los fondos indexados. Por otra parte, os recuerdo, tenéis ahí el enlace con este formulario, dudas, preguntas, consultas, las podéis plantear, es el momento de hacerlo. Y por lo demás, nada, revisar la descripción, porque ahí siempre vamos dejando cosas y contenidos que pueden resultar de interés. Si tenéis alguna cosa más o alguna cuestión que queráis saber acerca de lo que hacemos en el Instituto de Finanzas Personales, pues ahí en la descripción os sacamos de cualquier duda que tengáis al respecto. Bueno, no tenemos tiempo para más, toca poner el punto y final a este intenso programa. Esperemos que os haya gustado, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.